Improimpar presenta Sí a huevo, una charla entre improvisadores impares sobre improvisación teatral.
Muy bienvenidos, este es nuestro primer programa, vamos con nuestro piloto, en el que vamos, en este podcast vamos a contar estos temas, esas cosas que durante mucho tiempo hemos ido preparando en nuestra carrera, temas que nos interesan de la impro y que queremos compartir. Y para empezar, vamos a presentar a quienes estamos alrededor de la mesa. A los micrófonos está Fer Molina.
Hola, ¿qué tal?
Fer.
Ernesto Zuazo.
Zuazo.
Y el público, Carlos Tarajano.
Carlos.
Y yo, que soy Pablo Romo.
Romo.
Pues
yo he de decir que sin música de inicio esto no es lo mismo.
Pero es que la música
de inicio. Pero es que ya ha habido música de inicio. No, que no la has escuchado no quiere decir que no haya música de inicio.
No es lo mismo. A mí, perdón, el cine como Nolan, que lo hace todo con efectos prácticos, no con CGI.
Sí, a ti te ha gustado mucho todo el momento de detonar una bomba nuclear para Oppenheimer. Te ha gustado mucho el efecto.
Te vas a reír, pero hay, la detonación es real.
La detonación es real. No es de una bomba nuclear, pero es real. Pues mira, te voy a coger y de ahí y te voy a plantear. El tema de hoy es la primera vez. Y como primera vez, de hecho, yo creo que el último en llegar ha sido tú, Carlos, a la impro. Y eso que llevas un montón. ¿Cómo fue tu primera vez viendo impro? Viendo.
Pues la primera vez fue viendo a vosotros dos, a Pablo y a Fer, aquí en el barrio de Hortaleza, sí. Sí, porque yo bailaba mucho en aquella época, esta historia la he contado millones de veces.
Sí.
Yo bailaba mucho en aquella época, era en mi tiempo libre, porque antes tenía otra vida. Antes tenía tiempo libre. Y entonces, en mi tiempo libre me acababa de bailar. Y entonces, trabajando, pues me lesioné la espalda y no podía ir a bailar. Este señor que yo había conocido, que se llama Pablo y es un poco calvo, lo conocí en la universidad y tenía pelo. Entonces era más majete que ahora.
Y coleta.
O sea que nos conocemos desde hace bastante.
20
mucho,
años,
mucho
por
tiempo.
Ahí.
Más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que era uno de mis amigos de aquí de Madrid, pero se había marchado a Brasil a trabajar para el Banco Santander.
Para el mal.
O Banco Santander.
Entonces, cuando volvió de Brasil, aquí el amiguete, me dijo un día, oye, que voy a hacer una cosa ahí en Hortaleza, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, pues me pilla al lado, porque yo vivía en las tablas, o sea, me pilla al lado. Y dije, voy. Y resulta que era un match de impro. ¿Y qué ocurrió? Que os vi a vosotros, era el match que se hizo en el Centro Cultural de Santa Virgilia.
Vale, sí, eso, claro, era un match, pero había más gente, además de Pablo y yo, claro.
Claro, no, pero claro, que estén aquí, solo vosotros dos.
Ok, sí.
¿Vale? ¿Qué ocurre? Que encima del escenario estaba Pablo, estaba Fer, y había dos pibas. Y había una que tenía un culo. Perdón, esto es así. Las cosas, o sea, yo soy honesto, yo he cambiado mucho.
Que tú de la impro lo que más te impactó cuando lo viste fue... Que había una integrante del elenco que tenía buen culo.
He de decir
eso es que todo
no,
lo que me vas a destacar.
He de decir que no erais tan buenos, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo en cuenta.
Es que hace 20 años.
No, es que eso es una cosa que a mí me parece importante. Que la primera vez cuando ves a alguien que no es bueno y te gustó.
O sea, no fue la cuestión de que me gustase. No fue una cuestión de que dije, joder, qué pasada, me ha volado la cabeza. Sino que al salir nos fuimos a tomar cañas al Zurita 2. Me dice, acompáñame, sí, tal. Oye, y no me acuerdo si fuiste tú o quién fue. Oye, dice, ¿te ha molado esto? Y digo, sí, pues vente el martes. Y fue esa la clave. Es, vente el martes. No puedo ir a bailar. No tengo nada que hacer. Voy. Y de repente fue como, se me abrió un universo nuevo. Empecé yendo los martes, luego martes y jueves, y luego al final poco a poco toda la semana.
Le dimos la primera dosis gratis.
O sea, que puede ser que sea culpa tuya, Pablo, o mía,
sí,
que Carlos esté aquí.
Sí, sí.
Para bien o para mal. O sea,
para mal. Pues, para mal, o sea,
para mal. Depende de cómo salga el podcast.
¿Cómo fue tu primera vez viendo impro, Ernesto?
Mi primera vez viendo impro fue desde arriba del escenario, desde una pata, porque nunca vi impro antes de... Fui directamente a estudiar, hice de taller de improvisaciones con Mosquito en el Centro Cultural Rojas. Pero, bueno, la primera vez que vi impro fue a mis compañeros en la clase. Ellos ya
¿Tú te apuntaste a un taller de impro sin haber visto impro?
Sin haber visto nunca impro, porque yo estaba estudiando teatro de una escuela en la otra, probando técnicas y no sé qué. Estudiaba hace 5 años teatro y dije, improvisación, esto puede estar bueno. Fui directamente a la clase. Y no me acuerdo exactamente cuál fue la primera improvisación ni cuál de mis compañeros, pero recuerdo la sensación de los ojos de la gente, de disfrutar. Yo como no entendía nada, me parecían todos, la verdad, medio idiotas.
¿Y por qué? ¿Por qué,
porque,
pobre?
Pero después me di cuenta que la idiotez tiene que ver con esto de lanzarse a jugar, de ser niño, de ese tipo de idiotez. Y en ese momento para mí lo juzgaba yo y le decía, bueno, fui a una clase a probar, la verdad que una mierda, todo un grupo de idiotas. Se ríen de cualquier cosa, son estúpidos. Eso es lo que pensé primero. Pero no quise ir más. Dije, no me voy a apuntar, no voy a pagar plata en esto.
O sea, que te dieron la primera gratis y no quería
la primera repetir. Gratis no quería repetir, pero a horas de que falte a mi segunda clase, así como Carlos...
Dilo, venga.
No tenía que hacer...
Mina.
No había mina.
Venga, no mientas.
No, en esa época yo hacía teatro hace mucho. Ya había empezado a estudiar teatro por las minas. Por ese motivo. Pero a ese punto ya no era lo que perseguía, pero... Pero,
¿por qué nadie te cree, Ernesto?
Pero es así.
¿Qué pasó?
Y lo que pasó fue que me enganchó esa mirada. Yo me quedé intrigado por saber por qué se divierten tanto si son idiotas. Yo también soy idiota y no me divertí.
Somos una banda de idiotas.
Claro. Y yo sentía, pero no me divertí. Tengo que entender esto. Hay algo que no entendí. Fui a la clase y ahí ya... me acuerdo de sentirme mejor. Así, pero primera vez que di un espectáculo con público, que fue la muestra en la que hicimos, increíble muestra, Teatro Sarmiento, un teatro grande, municipal, así abandonado, pero gigante, en medio de Palermo, y así éramos muchos grupos de Mosquitos en esa época en el Rojas, y fue una muestra multitudinaria, que 1000 personas había en la, en la muestra.
Hablando.
Del año 96.
Yo le iba a preguntar con qué edad hizo eso y entonces ya podemos echar la cuenta.
No. Para ubicarse, claro.
Ah, vale.
14 años.
Fer, ¿tú dónde viste la impro por primera vez? ¿Quién fue el culpable?
La culpable de que yo fuera a ver impro era una compañera del grupo de teatro de la universidad. Yo había empezado en el año 2003 en el grupo de teatro de la universidad. Me había flipado, me había volado la cabeza. Aquello es la cosa esta que yo siempre había dicho, bueno, yo quiero esto del teatro, esto de la interpretación, esto del doblaje, esto de tal. Todo lo veía como, pues esto es muy fácil, si es hacerlo ya. Pero luego, claro, yo me metí en el grupo de teatro y aluciné, aquello era una maravilla, además teatro universitario. Estamos hablando de que todo era cooperativo, todos hacíamos cosas, tal. Y una compañera me dijo, estoy haciendo improvisación... Y vamos a hacer iban a hacer un espectáculo en el sitio en el que yo hago impro.
¿Una compañera?
Sí, una compañera. No, yo salía con una chica y era una amiga nuestra. Y fuimos a ver Chop Suey en el Teatro Asura, antes de lo que... Bueno, pre-impro Madrid ni nada de esto. Entonces, a mí me petó la cabeza, que yo dije, pero esto lo están improvisando, eso lo están pasando súper... sobre todo mi concepto era, se lo están pasando súper bien.
Sí, eso no.
Esto que yo me estoy pasando también en el teatro universitario, en el que yo hago de todo y demás, y esta gente está haciendo de todo, pero ahí, entonces...
Sí,
no tengo
estudiar.
Que
elegir. Si no tiene
el papel.
Mi cuestión era, no tengo que elegir si quiero estar en la dirección, en la dramaturgia, en las luces, no, puedo estar ahí haciéndolo todo. Dijo, esto es una maravilla. Y entonces, inmediatamente, me metí a clases de improvisación, pero a full, me metí a clases de impro, de match, de todo, fui a ver todos los espectáculos que podía y todo. Y efectivamente me petó ahí mucho la cabeza.
Mi primera vez también fue en Asura.
Y te iba a hacer devolviendo.
Mi primera vez también fue en Asura, sí. Un colega del colegio me llevó a Asura, me dijo, esto a ti seguro que te gusta, porque él ya sabía que a mí me gustaba el tema del teatro y de hacer, pues eso, siempre desde el colegio ya estaba metido en saraos de esta índole y me dijo, esto te va a molar. Y creo que debió ser por el año...
¿Quién fue entonces que te recomendó?
Un amigo del colegio, que él la había visto, había ido una vez, creo, y no sabíamos muy bien a dónde íbamos y fuimos a Asura también.
Sin saber a lo que ibais.
Yo sin saber para nada lo que iba a ver. Además que Asura en aquel momento... Era en un edificio, había que subir una primera planta.
Era una primera planta.
Había que llamar por teléfono para reservar. Y te lo
picabas al telefonillo que te abrían.
Subías por una escalera que estaba súper oscura. Y llegabas ahí al primero, te abrían, te ponían ahí Pablo con la...
Que todavía tenía pelo.
O Pablo Pundi.
Pablo Pundi.
Sí, por eso también.
Tiene todavía.
Y me voló la cabeza. O sea, directamente ver lo que hacían allí. Yo vi un match. A mí me dieron peluche a la entrada. Yo pude ahí tirar un peluchazo en mitad de la función.
En un andamio.
Sí,
subido.
No, subido un andamio. Buah, no, o sea, me voló completamente la cabeza. Me hice adicto a ir a Asura. O sea, siempre que había match, yo volvía. Y a todo el mundo que podía se lo iba contando y me iba apuntando. Y pues ya por dar el salto, se lo conté a gente ya en la universidad, de otra universidad, que eran compañeros tuyos, Fer, en el grupo de teatro, o amigos de tus compañeros del grupo de teatro.
Sí, no, yo no sé cómo era esa relación exactamente. ¿Tú apareciste de repente?
A mí me avisaron de que tú ibas a organizar, sí, un grupo de impro con el grupo de teatro de...
En el año 2007,
sí,
que yo ya había empezado la escuela de teatro, había conocido a Edu y había un montón de gente de mi clase y dije, hostios, tengo que enseñar esto de la improvisación, que yo flipo, llevo 3 años haciendo esto y alucino mucho. Y quería hacerlo, y entonces junta gente de allí, entonces lo promocionamos de alguna manera, porque eran cursos de la universidad, entonces lo hacíamos para la gente que teníamos a nuestro alrededor gratis, y apareciste tú y un montón de gente más.
Sí, o sea, yo era como el alien, yo venía de otra universidad, me apunté a ir allí con vosotros y me aceptasteis fenomenal. Y pues yo ya me había formado en otras cosas artísticas, pero cuando me dijeron, oye, que se está montando este grupito de impro, dije, esto tengo que probarlo porque llevo años viéndolo y tengo muchas ganas de empezar a practicarlo. Cuando me lo propusieron, me tiré de cabeza.
Estamos 15 bueno, y años ahora es después, cuando, ¿eh?
¿Vosotros después recordáis el primer show que hicisteis?
Subidnos al escenario.
¿Fue
en el salón de actos? ¿No?
No.
¿No fue ese en el que intentamos montar un pequeño showcito y...
Hicimos un match contra Asura.
Ese fue el primero.
Y hicisteis un match contra Asura porque yo estaba de árbitro, porque yo era profe.
Claro,
vuestro.
Claro.
Pero...
Y de hecho creo que tuvimos bajas en el equipo y al final lo hicimos.
No, pero estuvo bien. No, al final mezclamos los equipos, me parece, y pusimos, como faltaba, porque eres impares, y pusimos un maniquí en una de las sillas para ocupar un par de dos.
Y fue ahí en el salón de actos de la universidad. Mm-hmm. Nos subimos y...
De la Universidad
¿De
Politécnica de Madrid, en el
Campus Sur. Y yo lo pasé impresionante, me lo pasé fenomenal. Seguro que fueron unas impros de mierda, seguro que tuvieron fallos por todos lados, técnicamente, pero yo creo que había un buen rollo entre todos, sobre todo también con todos los alumnos de Asura.
Sí.
Y aquello voló, funcionó fenomenal.
Funcionó muy guay.
Y fue como glorioso de arranque en el mundo de la impro. A ver, el público eran amigos y era público entregado, así que era fácil de convencer de aquello.
Bueno, muy bien, claro.
Yo me acuerdo, mi primera vez, yo tengo un recuerdo muy vívido de dos cosas. Fue en el Rosa Chacel, puede ser, un bolo que hicimos.
¿En ese
fue mi primera vez? Fue en el Rosa, en un colegio, sé que fue en un colegio.
Este que está aquí arriba.
Puede ser.
Sí, el que está ahí arriba en la Avenida de San Luis.
Sí. Sí. Y tengo un recuerdo muy vívido. Estaba Renes, estaba Miki, estaba Pablo, estaba Edu, estaba Gema.
Que luego nos fuimos por ahí a la fiesta del Pilar.
Pero eso no lo vamos a hablar.
No, pero porque eso es lo que me hace identificar a mí, que fue ese espectáculo.
Creo que fue ese. Y el caso que me acuerdo perfectamente de Ángel, de Angelito, que hizo en un momento de aspersor. Hizo el aspersor y es un momento que lo tengo totalmente grabado en la memoria de decir desde detrás, decir, hostia, qué bueno. Tontería, pero me acuerdo en ese momento fue como decir, ah, es esto, es poder ser lo que tú quieras ser. Y el siguiente recuerdo que tengo es, una vez terminado de haber actuado ya, me escondí debajo de una escalera, no me preguntes por qué, pero había un hueco debajo de una escalera. Uh-huh. Y me puse a llamar a mis padres, a mi novia de aquel momento, a todo esto, porque nadie sabía que estaba haciendo teatro, y para decirles, hoy he hecho teatro.
O sea, ¿no te trajiste a nadie a que te viera?
No, porque vivía todos en Las Palmas. En aquel momento vivían todos en Las Palmas, o sea que era más complicado. Y mis colegas de aquí, pues no avisé a nadie.
¿Y del trabajo? O sea, ¿del trabajo nadie, no crees que supiera?
Nada.
Igual danos tiempo que tiene escalera.
No, era en un colegio. Seguro.
No, no. Ah, vale. O sea, es el mismo show. Sí, pues yo me acuerdo de ese, que es Escalera.
Sí, sí.
Yo sí que Escalera. Has estado escondido ahí también.
Escondido muchas veces. Ella se mandó a su familia de Carlos.
Y además me acuerdo perfecto eso.
Emocionado y feliz de.
No sé si emocionado, pero fue como una sensación muy rara de, bueno, pues he hecho esto y quería que lo supierais.
Me hizo acordar cuando salí de un estadio muy peligroso, el de Colón de Santa Fe, que en medio de unos monoblocks peligrosos, policía, golpes, piedras, miedo, un adolescente de 16 años, de la nada saqué de mi billetera un cospel, era una moneda para hablar por teléfono, la meto en el teléfono, llamo a mi madre y le digo, mamá, estamos bien. Y estamos arruinados de miedo.
Bueno, pero tranquilizar a la familia.
Para tranquilizar a la familia o contar, en el caso de Carlos, algo lindo, pero es necesario. Mi primera vez actuando fue en la muestra, ¿no? Cuenta la muestra.
¿Y cómo saliste de aquella muestra?
Feliz porque hice un montón de tonterías, no me destaqué específicamente, no lo hacía bien todo. En ese momento.
Bueno, es que ahora tampoco.
Ahora tampoco tanto.
Ya que Carlos iba a decir eso, pero vamos.
Pero, y lo que más recuerdo como primera vez, es la primera vez en un elenco profesional, porque estuve en las clases y el Mosquito, el director y el profesor del match de improvisación allá en Buenos Aires, me dice...
Un saludo para Mosquito, allá donde esté.
Sí.
En Buenos Aires.
Y me dice, bueno, quiero que te sumes al elenco. Yo, felicidad total, digo, increíble. Y teníamos mucho respeto por los profesionales. Yo no los conocía, no los había visto actuar, pero mirá que está este, está Mariana Estrifesa, está Hernán Morán, estos son grandes actores.
Ahora de que no les conocías.
No les conocía, no, pero ellos creo que se enteraron, sabían que yo tampoco soy muy fan de nadie.
Te
pero...
apuntaste a impro sin saber lo que era la impro.
Sí,
y te sumaron al elenco sin que hubieses visto nunca actuar
jamás,
al elenco.
Jamás, nunca. Y fui al elenco y me acuerdo, llegué el día del... O sea, habíamos entrenado un montón de veces, todo. Ya nos conocíamos, pero llegó el día del estreno y estaban ya todos en el bar, arriba del teatro, que era un sótano horrible y chiquito. El Bukowski del Pasaje de la Piedad, ahí en el centro de Buenos Aires.
Cualquier bar que se llame el Bukowski. Ya. Sí.
Y nos metimos ahí y me acuerdo que era como una frialdad. No había espacio en la mesa, estaba todo ocupada las sillas. Y lo único que me habían dicho todas estas semanas de entrenamiento mis compañeros eran no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Vos sos nuevo, no hagas esto, vos sos nuevo, no hagas esto.
Solo hacía falta que te dijeran no hagas.
No hagas, es que casi era así. Y llegué, porque era un grupo muy consolidado y que venía trabajando hace años. Eran los capos en ese momento y a mí me metieron ahí. Y voy simplemente y hago así carita alrededor de la mesa, saludo, hola, nadie se corrió a un costado, hizo vení, tráete una silla, nadie me dijo nada de eso, y a mí me... todos esos no hagas que yo iba a cumplir, tené cuidado con esto, fueron como... La verdad me cagué en todos sus consejos.
¡Os van a dar por culo,
hijos
de puta!
Es que, sí, explotando las pompitas.
Se los dije, después yo los quiero a todos. Pero en ese momento pues, se portaron así y a mí me funcionó como detonador para sentir un exceso de... Creo que mi improvisación tiene algo de rebeldía por ese día. Te juro por Dios,
maravilloso porque, o sea, es todo lo contrario de lo que debería ser la improvisación.
Exactamente, sí. No me cuidaron, no sé qué. Había fantasmas en la sala. Pero bueno, hicimos la función para... el primer día hubo gente, pero después los otros días había 10 personas, 8 personas, estuvimos así durante un año.
No levantaba,
nunca arrancó porque era lejos de la corriente donde están los teatros, hasta que nos mudamos a otro teatro y ahí sí empezó el flujo de gente importante. Pero la primera vez lo que sentí era, y el primer año entero, lo que sentí era una frustración total, función a función, de criticarme, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho esto. Yo me mancillaba y sufría 4 horas después, hasta las 4 de la mañana, porque las funciones eran muy tarde, tomando cerveza en la calle con 1 o 2 compañeros que me acompañaban, con la igual importancia para ese grupo que yo. Nula. y nos poníamos fuerza así con eso.
Yo me doy cuenta que al final que es cierto.
Soy un resentido.
No. Además, sino de que la vida es cíclica y vuelves a estar en la misma situación.
Bueno, algunas cosas se repiten, algunas cosas sí.
A mí esto me recuerda mucho esa época que teníamos, que tuvimos, que nos machacábamos muchísimo al salir de algunas funciones, que era como...
Pero era una cosa
tuvimos
como...
como una época, primero tuvimos la época bonita de cómo mola esto, todo mola, pero luego tuvimos una
época... Sí, porque cuando dejamos de beber alcohol.
No. Puede ser que tú dejaras de beber... No, en ese momento no. Pero recuerda, sí, recuerda que había una cosa como una tendencia de... Como esa idea de perfeccionismo de final de función, en el que un par de funciones chungas de estas de, bueno, ha habido problemillas, y darnos caña y acabar fatal, que acabamos acordando de, mira, nunca jamás, fuera después de una función, no se dan notas, no se le corrige a un compañero, ni pollas en vinagre. No, vamos a casa, lo dormimos, y al día siguiente ya hablaremos. Y desde entonces, efectivamente, eso nos ha funcionado muy bien, porque recuerda que yo era bastante... terrible. Aparte que yo creo que para la improvisación es horrible. Bueno, sí, para cualquier arte, salir a cualquier espacio artístico, escénico, el que sea, ya sea tocar la guitarra o a cantar o a actuar, si sales pensando en, joder, esto no lo puedo hacer, es que si hago esto, es que cómo pase, tal. Y yo sales a jugar dentro de una cantidad de constricciones que es dificilísimo sí. soltarse con eso.
Pero el público no lo nota.
No. ¿Cómo que no lo nota? Vamos sí, a ver, vamos, sí, ¿cómo sí. que no lo nota? Tú no puedes brillar, si ni estás puedes inseguro. Jugar. Si estás con ese juego de inseguridades en el que lo único que haces es mirar de reojo pues, a ver si tus compañeros te dicen o no te
aprueban,
dicen.
Sí.
Yo creo que eso no funciona desde ahí. A mí no me funciona no sé si... y tengo muchas experiencias de ese tipo.
Una cosa es que no lo disfrutes, pero otra cosa es cómo lo recibe el público, porque el público es un ente aparte. Yo me acuerdo una de las funciones que para mí fueron más difíciles, fue acaba de tener una ruptura, una de tantas, y me acuerdo que estaba hecho polvo, teníamos polvo en la escalera, y me acuerdo de llegar a la escalera llorando, hacer la función y venir a decirme todo el mundo, joder, qué bien, tu mejor función. No
porque
sé qué,
eso no sé. Es justo lo contrario. No es tus compañeros o tu entorno ahora mismo te están constriñendo para que no saques lo que tienes en el escenario, sino al revés. Tú vienes cargado de fuera, llegas al escenario y tienes el espacio para soltarlo todo. Y entonces eso sí que es fantástico. Sí. Ahí el público te alucina porque dice, joder, lo que tenía este para traer. Y el problema es cuando tú no te sientes con la libertad para poder sacar cualquier cosa que tienes dentro.
Menos si, a menos que seas tuazo.
Pero yo me he visto en el escenario. Esa situación que dice él, yo me la he visto parecida.
Sí, sí, sí.
Y me he visto en una situación en la que todo el mundo me miraba como, este es el nuevito, ¿qué viene este tío a hacer aquí? Y todo el mundo de colegueo y diciendo, y venirme abajo, pero vamos muchísimo. Y venir de, joder, soy lo más, qué bien, me han invitado a hacer esto. Y de repente llegar allí y decir, no voy a hacer nada, a ver si meto un pie y la cago.
Claro.
¿Sabes?
Sí, sí.
Y a mí eso me parece de lo más frustrante. De hecho, a mí también me ha marcado mucho eso, esa experiencia, porque no es mi primera vez, pero es una de las que recuerdo como una experiencia negativa, y creo que eso me ha hecho también pensar en que una compañía tiene que ser un espacio en el que uno salga con el apoyo de los compañeros y con la voluntad de crecer, pero en conjunto, ¿no? De, es que tú has hecho, es que lo otro, es que lo demás allá.
Pero a veces no pasa.
Me he quedado con eso, ¿eh?
A veces no pasa.
Sí, bueno, pero
no te vas a ir del grupo.
Es aquel.
No vas a perder la oportunidad.
Pero hay espacios para hablarlo, hay espacios para trabajarlo.
O sea, tú puedes luchar con eso, ¿eh? Y yo he estado también en compañías en las que el director está tocando ahí los cojones y presionando para que nos viniéramos abajo. Pues he dicho muchas cosas ya. Para que nos viniéramos todos abajo, para que estuviéramos bajo su pie. Hasta un momento, efectivamente, aquello no funcionó. Y no funcionó porque no era posible que desarrolláramos algo artístico bajo esa presión, porque sí. Era una presión que no iba a ningún lado. Yo eso no lo comparto en absoluto.
¿Y qué son esos que presionan? Los que presionan, los que no quieren que el otro
fascistas.
Se gane el lugar. ¿No son fascistas de la improvisación o son gente realmente con miedo? Porque tienen miedo que le ocupen el lugar. No se sienten seguros en definitiva. El que no ayuda a un compañero que está llegando, uno nuevo, ¿no? Es como hablando de primeras veces...
¿Pero esto qué es? ¡Un porcadas, tu ayuda!
No, pero habrá que... O sea, yo creo que hay quien no se da cuenta y demás. Y quizá tú, cuando tienes un grupo muy cerrado, puede ser que no te des cuenta de que el que viene no se está sintiendo acogido. Pero yo quiero decir, hay muchas cosas en eso. Hay muchas presiones que tú te pones y ya está. Pero es verdad que hay gente que no le gusta esto. Yo ya, o sea, quiero decir, yo a esto, otra experiencia no tiene que ver con la impro. Pero sí que lo he vivido de un director que no hacía más que machacar cada vez que salía esa escena. ¡No! ¡Otro! Buah, a ver si otro lo hace bien. No sé qué. Y tú, bueno, vamos a ver. Perdón. Claro. Así como pretendes que algo salga bien. Y meses trabajando para decir, mira, tío, a tomar por culo, esto no sirve.
Eso no puede ser. ¡No puede!
Por eso la improvisación mola más.
Yo, ya que para ir cerrando, y para cerrar en bonito, me gustaría que me contarais la primera vez. Yo creo que la de Carlos ya la tenemos claro, la primera vez que dijo. La impro, sí, esto me llena.
Perdón.
Sí.
Yo no he contado mi primera vez como actuando porque no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Soy incapaz de recordarlo. Llevo todo este rato pensándole. No me acuerdo.
No te acuerdas.
No me acuerdo. No,
de tu primera impro.
¿Será algún match de Asura, público? Seguramente.
Algún match de Asura estuve de segundo árbitro, de como de linier y tal, y estaba súper nervioso. Y puede ser que eso fuera como la primera participación en algún match que hicimos de esto a través de Asura con el pre-impro Madrid este que se hacía, que no me acuerdo cómo se llama. Tal.
La Liga Madrileña.
Sí, la Liga Madrileña de la Improvisación. Yo actué alguna de estas. Pero la primera debió ser alguna muestra en Asura, como alumno, ¿no? Me imagino yo.
Yo quería eso. Vale. Pues ya te paso la pelota a ti. Entonces, ¿qué momento dijiste la impro me llena? Esto es fabuloso. ¿Qué?
Cuando follé con una tía por primera.
No, que va. Además, esta es,
esta
es mi historia de cómo llegué a la impro. Todo el mundo tenemos como la batallita que tú cuentas. Mi batallita que yo cuento es que yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Y,
¿pero qué dices? Si no parece.
Y me había metido a hacer teatro y me gustaba mucho y me había metido a hacer impro porque me hacía todo menos ir a clase.
Hay que decir, es digno de mención la cantidad de ingenieros que hay en la impro. Hay una generación de improvisadores que somos prácticamente todos ingenieros.
Por lo que dije yo antes, somos frikis estúpidos. Esa es una de las profesiones donde más frikis y estúpidos
hay. Un poco. Yo creo que hay una cuestión de frustración del ingeniero que piensa que va a haber algo creativo, pero luego no existe en la ingeniería. Luego es todo sota caballo rey. No, yo llegué, entonces, con Asura fuimos a hacer un encuentro de escuelas de teatro en Valencia. Y no solamente había... Nosotros éramos una escuela de impro y todo lo demás eran la ESAT de Valencia, la ESAT no sé qué, o sea, todas las escuelas superiores de arte dramático. Entonces venían súper intensos y nosotros veníamos de hacer impro. Tú imagínate el percal. O sea, todo el mundo vestido de negro, haciendo cosas súper tal, desnudándose y no sé qué. Bueno, estoy diciendo, pero ¿y esta gente qué hace? Y entonces, claro, nosotros llegamos ahí y dijimos, venimos a hacer esto. Y entonces y empezamos a hacer improvisaciones, la gente.
Impro deportiva y haciendo comedia.
No, era deportiva, era impros libres. Ah, vale. Título y a correr, y impro de 5 o 10 minutos y no sé qué. Y yo recuerdo además una improvisación en la que estábamos en una condonería, que estábamos fabricando condones y yo lo que estaba haciendo era reciclarlos. Entonces cogía los condones, los soplaba, los volvía a enrollar otra vez y los metía en la bolsita. Y yo tengo aquel recuerdo.
Le metía la lengüita para limpiar.
Sí. Los enrollaba.
Guácala.
Bueno, ese recuerdo lo tengo clarísimo. Y después de aquello, por la noche salimos todos. Y por las noches había como encuentros en la azotea del teatro, todo era una maravilla y tal. Y luego nos íbamos por ahí de copas. En una de estas nos pusimos como las grecas. Efectivamente, esto es la realidad. Y todos los profesores de las escuelas de teatro de superiores de arte dramático me vinieron a decir, tío, ¿tú no te dedicas a esto? Y yo, no. ¿Tú te deberías dedicar a esto? Joder, ¿en serio? Y ya me fueron como convenciendo. Y al día siguiente, que estábamos todos sin voz y teníamos que hacer función por la noche, nos pilla Pablo y dice, chicos, ¿qué hacéis? Estáis fatal, estáis todos de resaca, yo vomitando. Y, oye, perdón,
un saludo a Pablo Pugnik, allá donde esté.
Ahí, efectivamente.
Asura,
pues Pablo nos trincó, nos dijo esto y nos quedamos allí. Y dijimos, no, nosotros hacemos la función. Hombre, que hacemos la función. Hicimos la función y quedó muy bien. Era una función, no, de verdad.
Ojo, ¿eh?
Fue una función buena porque nos recuperamos en la parte alta del teatro, con escenas muy bonitas. Y ahí sentado en la azotea de un teatro en Valencia por la noche, en verano, con las luces y tal, me pensé, digo, yo quiero ser un ingeniero que una vez hizo improvisación, que qué divertido era, o quiero ser un tío que hace improvisación y dice, anda, que qué gracioso cuando yo hacía ingeniería. Y dije, pues, hostia, voy a ser improvisador. Y con eso me quedé.
Qué bien.
Guapísimo.
¿Qué?
¡Hala!
Yo creo bien. Que era el micro. Eso es una soltada de micro.
Sí. No, la primera es que disfruté, no sé, fue mucho después, fue el segundo año, y creo que tiene que ver con lo mismo que dijo Fer, que con sus profesores de arte dramático, pero a mí no profesores, sino el sentir que ya actuando en teatro, sí me habían dicho, pero viste, eran obras pequeñas, venía poca gente. Y eran generalmente conocidos los que te dicen muy bien, estuvo tu personaje, me gustó mucho la obra, que a quién se le ocurrió escribir esto, que de quién es la obra.
He aprendido mucho texto.
Qué bueno, qué bien, te acordaste del texto, te fallaste en alguna vez. Sí, en todos lados, le decía. Pero, no sé, fue un año y medio después de sufrir mucho tiempo con el elenco viejo, que de repente Mosquito los echó a todos. así de golpe, una pelea, no sé por qué, dinero seguramente, o egos, y se fue todo el elenco y vino otro nuevo, y ahí como que asumí más responsabilidad en ese, en esa decisión, fue traer actores y no improvisadores de que hayan estudiado, y entraron actores under, pero muy buenos, con mucho y los que más sabíamos eran los dos o tres que habíamos quedado del elenco, los más nuevitos, digamos, del elenco viejo. Y ahí empecé a disfrutar porque me vi en la necesidad de explicarle a los compañeros cómo era la técnica. Y ahí empecé como a repasar realmente qué es compartir, qué es escuchar, qué es trabajar en equipo y todo esto. Y me di cuenta recién ahí, de un año y medio después, que...
Eras el veterano.
No era veterano. Los otros actores eran mucho más grandes de edad y de experiencia. Pero tenía un rol en el equipo, como ir ahí, y ahí empecé a disfrutar de la construcción, porque tenía el permiso para decirle a mis compañeros, mira, ahí cuando dijiste eso fue como una negación, pasó esto, y no sé qué. Y la validación vino por la gente. Yo vi que el público era mucho, gritaban, te alentaban, el argentino es muy fervoroso en todas las cosas, y en este caso también lo era, y era ahí, a partir de ahí pensé, uy, esto es algo que yo hago bien, que participo bien, que me sale bien. Lo del teatro lo tenía que también, me decían que lo hacía bien, pero no era, eran amigos en realidad, y acá era público de verdad, era... Estábamos después de ese teatro que no venía nadie, fuimos a un teatro grande y ¡tuc! Y ahí empecé a creer en la filosofía impro, y dije, sí, estoy disfrutando porque estoy construyendo algo, de verdad es mío.
Qué bueno. Yo creo que la primera vez que realmente disfruté, además de este momento que fue, pero la primera vez dije, hostia, qué guay es esto. Fue en la Liga Impro Ya, en aquellos matches que hacíamos en la escalera de Jacob, que Impar era conocido por su energía, por su brutalidad,
por su velocidad.
Su brutalidad.
Brutalidad me parece.
Sí, porque
arrolladora.
Arrastrábamos en escena, ¿no? Y me acuerdo un día que estábamos haciendo un match contra Asura, y de repente me acuerdo que estaba Luis.
¿Puede ser Luis?
Luis, sí, creo que era Luis. Luiso. Y estaba con Jorge. Luis y Jorge. Hicieron de repente una escena más calmada, más tranquila. Y nos sumamos más tarde nosotros. Y fue como... Me estaba divirtiendo viendo a alguien y luego me uní yo a ese algo que estaban creando. Y desde otro
sitio,
sin arrollar. Y fue tranquilo. Y luego ya empezamos otra vez a la locura y también fue bonito. Y entonces fue una cuestión de decir, coño, es que se pueden hacer muchas cosas aquí y puedes disfrutar de muchas maneras y puedes compartir con muchas maneras.
Qué guay. ¿Y a tuya, Pablo?
No tengo ni idea.
Sí,
no, 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 no. Una imagen que tengo ahora mismo que me viene a la cabeza, por ejemplo, un momento brillante que haya dicho, mola mucho esto, fue haciendo No Form, una función muy buena, que al terminar el público no, de verdad nos preguntaba si esto era texto.
Sí, sí.
La señora aquella,
las 12 personas que vinieron a vernos.
Vinieron muy poca gente porque No Form no tuvo público.
Bueno, al principio las primeras funciones sí, pero luego ya.
Pero es un formato que fue muy bonito y cerró. Y aquel día sí que dije, qué bueno es esto de la impro, cómo me gusta. Así que... Así, con esto acabamos. Con esto acabamos de contar nuestra primera vez. Volvemos pronto y seguimos hablando de temas de impro.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, gente.
Pues nada, sí. Chao, Fer. Chao, Ernesto. Chao, Carlos. Un placer, Pablo.
¿Y tú qué opinas? Déjanos un comentario en nuestra web con tus opiniones. Abre la conversación compartiendo este programa en tus redes sociales y menciónanos. Encuéntranos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @improimpar. En improimpar.com/links tienes enlaces a nuestros shows, cursos y noticias. ¡Hasta el próximo programa!